siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Celtas de Boston y también del Borussia Dortmund, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica desde España, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí, listo para hablar de lo que ha sido dos partidazos, dos auténticos partidazos en la ida de las semifinales de la Champions League, que sé que va a ser el plato fuerte de hoy, en lo que esperamos que juegue el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Correcto. Entonces, la próxima semana, y a mí me encanta que esta sea una Champions League donde nada se decidió en las semifinales, en los partidos de ida, porque significa que los partidos de vuelta la próxima semana van a estar pero repletos de acción, de intriga y de dramatismo. Bueno, vamos a comenzar con el fútbol soccer, luego vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y por último la eliminación del Miami Heat en el baloncesto de la NBA. Así que le vamos a pedir al niño Vázquez que nos ponga la musiquita de la primera sección, el balompié, fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, Daguito, en el fútbol no hay justicia. Ayer un partidazo, déjame decirte, yo estaba que no podía quitarle ni un solo segundo la atención al televisor. Un marcador justo hubiera sido justo, 5-4 a favor del Paris Saint-Germain. ¿Cómo es posible que en una sola jugada Mbappé, Dembélé, Picapié, todo el mundo tire contra el poste y no puedan meter un gol? Dos veces dieron contra el poste en la misma jugada. Yo no me acuerdo la última vez que eso ocurrió. ¿Qué te pareció, Daguito Valdés?
Pues como bien tú dices, este partido mínimo era para empate. Yo creo que, a pesar de que, como siempre digo, el fútbol no es de merecer, sino de colar el balón dentro de los tres palos de la portería contraria, la verdad es que este partido mínimo mereció ser un empate. El Borussia Dortmund sí que tuvo oportunidades claras, pero esas oportunidades claras que tuvo el Borussia Dortmund, sobre todo en el segundo tiempo, fueron oportunidades dadas por el contexto de un PSG absolutamente al ataque, que queriendo empatar, sí pudo haber sentenciado el Borussia Dortmund en alguna jugada más. Tuvieron un Jadon Sancho increíble, uno de los mejores futbolistas del partido, pero en el equipo contrario otra vez dejó mucho que desear Kylian Mbappé. Otra vez, no sé qué está pasando con Kylian Mbappé este año, que no está siendo determinante en su equipo, le metió el doblete al Barcelona, pero recuerden que ya estaba todo resuelto, fue simplemente para anotar su nombre en el marcador y llevarse los focos, pero realmente no fue determinante frente al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues en este partido tampoco estuvo fino Mbappé. Como bien tú dices, sí, disparó uno al palo, luego el rebote al palo de nuevo. Incluso Fabián Ruiz tuvo dos muy claras con la cabeza, idénticas con la cabeza, frente a la portería, que era más fácil fallarla que echarla por fuera, y la echó por fuera. También Ousmane Dembélé, que había lucido muy bien frente al Fútbol Club Barcelona, se comió una, pero una tan clara de Hakimi, se la dio Hakimi hacia atrás, un penalti en movimiento, solo sin nadie, con el portero y la portería adelante, la echó por arriba. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo contigo. Quizás la victoria del PSG va un poquito más allá, pero mínimamente yo creo que este partido tenía que terminar 3-3 o 2-2, pero bueno, terminó 1-0 porque, como digo, el fútbol no es de merecer, hay que meter el balón, y la verdad es que todo queda decidido, todo que se va a decidir en el Parque de los Príncipes, porque porque ganó el equipo que no es el favorito, el equipo que no es el Gigante, y ahora tiene que ir a la casa del Gigante, para que se me entienda. Por eso es que, a pesar de que Borussia Dortmund ganó 1-0, aquí no hay nada decidido, porque van a jugar ahora mismo, van a jugar los Gigantes, que se supone que es el PSG, aunque no ha ganado nunca la Champions, pero claramente es Gigante en este encuentro, en esta eliminatoria, van a jugar en casa frente al Borussia Dortmund con una ventaja mínima, 1-0, hasta la final de 180 minutos. Bueno, pues yo creo que aquí no hay nada absolutamente decidido, como bien dijimos.
Correcto, no, va a ser una semana espectacular, porque por primera vez en mucho tiempo, yo te decía la semana antepasada, ¿cómo es posible que tengamos que esperar hasta los cuartos de final para ver el fútbol que todo el mundo quiere ver desde septiembre, y tenemos que esperar hasta abril para verlo? Pero bueno, te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo es posible que un equipo que ha tenido a Mbappé por 10 años, que tuvo a Leo Messi un par de años, que tuvo a Neymar también varios años, inclusive jugando juntos los tres, cómo es posible que ese grupo no haya estado pero ni cerca de ganar una Champions League?
Bueno, de hecho, con el tridente, el mejor tridente, al menos en papeles, se decía que era el mejor tridente de la historia.
Sí, eso es lo que la gente, eso es lo que se decía en Francia, por lo menos.
Sí, claro, claro. Por eso yo me río, porque realmente no lo fue, porque el tridente tiene que funcionar y el tridente tiene que ganar. Y realmente, Pepe, el dato, digamos, perturbador, es que con ese tridente se quedaron octavos de final 2 años consecutivos. Es decir, ni siquiera avanzaron a cuartos de final con Neymar, Mbappé y Messi. Las dos temporadas que compartieron ese tridente quedaron en octavos de final, eliminados en octavos de final de la Champions League. Entonces, pues, la realidad es que no sé, la realidad es que no tiene explicación. Mira, el PSG va muy probablemente a acceder a su segunda final en su historia. La primera ya la perdió con el Bayern de Múnich, y podría ser contra el propio Bayern de Múnich si logra sostener el empate en el Bernabéu, ¿no? Pero es lo que tú dices, como un equipo que ha tenido tantas y tantas figuras, no solo Neymar, Mbappé y Messi, sino también Ibrahimovic, Cavani, Di María. Ha estado repleto de figuras, nunca más, porque te lo voy a responder, como dicen, el dinero no compra las Copas de Europa. Se puede comprar ligas, pero las Copas de Europa no las compra el dinero. Al menos mira el Manchester City también lo que pasó y lo que sufrió para ganar su primera Copa de Europa.
Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora del Real Madrid, sí, que el próximo miércoles juega en el Santiago Bernabéu con la posibilidad de avanzar a la final de la Champions League. Habían empatado 2-2 en Alemania. Es la primera vez que vamos a hablar de ese partido. ¿Qué te pareció el Real Madrid y ese bombardeo que tuvo que aguantar durante 30 minutos por parte del Bayern de Múnich?
Sí, de hecho fue el partidazo de la semana. El Real Madrid una vez más demuestra lo que viene de lo que venimos hablando aquí, lo que se conoce del Real Madrid. El Real Madrid en la Champions es ese, su papel. Su papel es, si lo perdonas, te va a matar. Es decir, al que está moribundo es imposible, hay que terminarlo. Y el Real Madrid, si no lo terminas, si no lo rematas, de cara a la portería, te va a rematar el a ti. La verdad es que los primeros 20, 30 minutos de Bayern Múnich fueron durísimos. Tuvo varias oportunidades de Bayern Múnich de poner el marcador ya tempranamente 2-0. En el minuto 20 podría haber estado 2-0 fácilmente. Sí. Y no lo logró, fallaron muchas ocasiones claras, y luego es Vinicius quien abre el marcador, ¿no? Es Vinicius, y quién si Vinicius, ¿no? A un pase magistral de Toni Kroos, define y pone el 1-0. Luego, Leroy Sané, que se las había comido una tras otra en el primer tiempo, en el segundo tiempo pone el 1-1, y Harry Kane pone 2-1 de penalti, que provocó también Leroy Sané. Y luego ya, en el minuto 83, Vinicius inventa una jugada dentro del área, se la pasa a Vinicius, a Rodrigo le hace un penal chapucero de Kim Min Jae, y pues propio Vinicius pone 2-2. Increíble lo de Vinicius, ¿no? Tengo algunos datos de Vinicius rápidamente, porque realmente yo creo que no podemos dejar pasar por alto lo que está logrando Vinicius con 23 añitos. Mira, se convirtió en el brasileño con más goles en el Clásico. se convirtió también el brasileño con más goles producidos en el clásico. Pero ahora, si vamos a la Champions League, se convirtió en el brasileño con más goles en semifinales de la historia de la Champions League y también en el brasileño con más goles producidos en fases KO de la Champions League. 22 goles producidos tiene Vinicius Junior con 23 años, ya es el brasileño que más determinante de la historia de la Champions League. Más determinante de la historia de la Champions League. Increíble lo que ha logrado Vinicius. Y este partido, por supuesto, 0-0, van al Bernabéu. Ya sabemos el Bernabéu, lo que son las noches en el Bernabéu, claramente son los favoritos, pero repito, esto es un clásico, señores, aquí puede pasar cualquier cosa.
Correcto, se me estaba ocurriendo anoche, Daguito, que el Real Madrid lleva esta campaña en la Champions League invicto, no ha perdido ni un solo partido.
No. Efectivamente, invicto absoluto, incluso el invicto logró sobrevivir a ese estadio de la Allianz Arena que yo salieron, eso es un resultadazo, ese 2-2 hay que decirlo, es un resultadazo para el Real Madrid,
claro.
que bueno, pues es se mantiene invicto en la Champions.
Es más, si no fuera por otro equipo madrileño que se llama Atlético Madrid, el Real Madrid estuviera totalmente invicto en todas las competencias porque han perdido dos veces en el Metropolitano y nada más.
Efectivamente. No,
en la Copa y en la Liga.
Con Xavi Hernández, con Xavi Alonso, estuvieron compitiendo con Xavi Alonso.
Bueno, la próxima semana va a ser sumamente interesante, como habíamos dicho. Y yo te voy a decir una cosa, Daguito. Este programa es grabado y obviamente la gente en Cuba va a saber a las 6 p.m. lo que pasó en la Europa League, porque también continúa Xavi Alonso, tratando de hacer historia. Y, por supuesto, la próxima semana ya vamos a tener a los dos finalistas. Mbappé, vamos a hablar de Mbappé en los últimos dos minutos. Una vez más, Mbappé no es que haya jugado mal. Mbappé jugó anoche, el único problema es que no pudo meter gol. Pero Mbappé estuvo en medio de todas las jugadas del Paris Saint-Germain, mereció más suerte. Y eso es algo que el Real Madrid va a tener que... Bueno, claro, todo el mundo es quien es hasta que se pone la camiseta del Real Madrid, excepto Eden Hazard, y luego crece. Mira, Jude Bellingham no era nada del otro mundo. Era un buen jugador, pero mira lo que es ahora. Courtois era un buen portero, pero mira lo que es ahora. Cuando se pone en la camiseta del Real Madrid, ¿tú crees que le va a pasar lo mismo a Mbappé?
Sí, claro que le va a pasar, y para bien. Ya Mbappé llega al Real Madrid siendo el mejor jugador del mundo. Es decir, Mbappé hoy en día está considerado el mejor jugador del mundo por la mayoría, un consenso general que hay, a pesar de que no haya ganado ningún título individual que lo acredite como tal, considerado por la gran mayoría de especialistas como mejor jugador.
Correcto,
del mundo.
Pero es que, Daguito, yo creo que el mejor jugador del mundo tiene que meter goles en situaciones como las 50 donde Mbappé ha fallado en partidos.
Es lo que estábamos hablando. Sí, que es lo que estábamos hablando ayer, que es verdad, que es verdad lo que tú dices. Mbappé jugó bien, pero es que Mbappé vive del gol, es decir, del gol o del pase a gol. Entonces, pues que ni siquiera asiste ni golea, lo de jugar bien estaba bien para un mediocampista, para un extremo, pero Mbappé necesita ser definitivo en los partidos, necesita ser determinante en los
pero
partidos.
Es que mira, Daguito, ¿cuántos años lleva Mbappé con el Paris Saint-Germain? Vamos a ver.
Bueno, pues por lo menos 7 temporadas, ¿no?
Siete temporadas. Mira, por ejemplo, los goles que le metió al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic. Uno fue penalti y el otro fue de remate, ¿ok? Ponte a pensar, ¿qué gol famoso ha metido Mbappé con el Paris Saint-Germain en la Champions League? A ver, ¿se te ocurre uno?
Bueno, sí, de primera, en ninguna, en la final no marcó. Sí, al Barcelona le ha marcado en la Champions, pero de verdad realmente cuesta pensar un gol en fase definitiva, ya ultimísima fase de Mbappé. Pero realmente él ha demostrado, y que es justo también, que él es un futbolista determinante en ocasiones clave. Lo que pasa es que no lo ha salido, porque por ejemplo en la final del Mundial, sin ir más lejos, le metió 4 goles en fase normal y uno okay. en penalti.
Pero entonces, compara lo que le hizo otro francés, por ejemplo, Karim Benzema, lo que hizo en la Champions League hace 2 años, que metió no uno, no dos, no tres, sino que 8 goles determinantes en momentos cuando en realidad cuentan para que el Real Madrid llegara donde llegó. Ya Mbappé no ha hecho eso en 7 años, no ha hecho ni la milésima parte de lo que hizo Karim Benzema en un mes.
No, no, sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, que tengo que decir, Benzema, la temporada de Benzema fue una de las mejores temporadas después de pues, quitando a Messi y a Cristiano Ronaldo, sobre todo a Cristiano Ronaldo, me parece una de las mejores temporadas de la historia de la Champions. Perfecto. Es decir, le metió al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool, acabó en esa final, donde el único no marcó fue en la gran final, que fue Vinicius el que marcó, pero...
No, pero es que le robaron un gol, él sí marcó, pero se lo anularon.
Se lo anularon, sí.
Sí, o sea, hasta eso hizo y se lo anularon.
Sí. Tiene una memoria fotográfica.
No, y es que no solamente eso, fue justamente cuando la UEFA y el Real Madrid estaban pasando por su peor momento, que todo el mundo dijo, le van a robar el gol al Madrid, y se lo robaron.
Bueno,
sí,
efectivamente. Sí.
Pero sí, o sea, marcó un gol. Pero mira, a esto es lo que yo voy. Los jugadores, que Balón de Oro, los mejores jugadores del mundo, cuando viene la hora de la verdad, se lucen de esa manera. Y Mbappé lo hizo con Francia en el Mundial, pero nunca lo ha hecho con el Paris Saint-Germain en la Champions League.
Claro, efectivamente.
O sea, okay, ha metido goles, sí. Pues metió un gol de penalti contra el Barcelona y metió un gol en el cuarto remate, adentro del área chica. Sí, ahí metió un gol Mbappé contra el Barcelona. Pero así, goles como Karim Benzema, como Cristiano Ronaldo, como Leo Messi, goles determinantes de lo que mete un futbolista de alto calibre cuando exactamente su equipo está a 5 minutos de resultar eliminados. No, yo eso no he visto a Mbappé nunca.
Pues va a tener que hacerlo en Real Madrid, porque el Real Madrid es un equipo que necesita que su estrella, sí. Como bien tú dices, necesita que mejoren, y que yo creo que en Madrid los hace mejor. Es decir, el ejemplo clásico es que el Barcelona, después de Messi, Regulici, para no decir tirando mal, el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, bueno, ha ganado Champions, ha seguido ganando títulos. Entonces, pues yo creo que si el Real Madrid es uno de estos clubes que no depende de los jugadores que jueguen en él, sino sinceramente hace grandes a los jugadores que juegan en él, y si ya llega grande, te hace más grande aún.
Daguito, este fin de semana Leo Messi en acción otra vez en la MLS, ya que lo mencionamos a él.
Sí. Bueno, pues sí, van a jugar, juegan en su estadio, en Inter de Miami contra el New York Red Bull, juegan el sábado, para mí será en la madrugada del domingo, amanecer, es decir, muy tempranito en la madrugada del domingo, pero para ustedes será el sábado en la noche. Yo creo que, bueno, pues sencillamente sigo diciendo que este va a ser un partido, no va a ser un partido fácil, porque uno de los que está compitiéndole al Inter de Miami es el New York Red Bull, es un equipo bueno de la compañía Red Bull, del Team Red Bull, pero yo creo que ahí en Miami, en Fort Lauderdale, creo que los favoritos son los dirigidos por Tata Martino, y además, cómo está Messi en la racha que está, vamos a ver si la suele sostener, la puede sostener. Es el primer futbolista de la historia en que en sus primeros 7 partidos anota o asiste. Yo creo que todavía podría alargar más ese récord en la historia de la MLS, porque yo creo que aquí se le da está todo puesto para que pueda golear o anotar un gol al menos o asistir. Correcto. Y seguir alargando ese récord.
Bueno, a mí me preguntaron aquí en Radio Martí esta semana algunos colegas que si Leo Messi estuviera jugando en una de las 5 ligas más importantes del planeta, que si tuviera tantos goles y tantas asistencias, y yo dije que no las tuviera.
No.
Quizás tuviera el 60%, el 70%, pero no las tendría todas. Así como yo pienso que Cristiano Ronaldo tampoco las tuviera si estuviera jugando en Europa en vez de estar jugando en el Cercano Oriente. O sea, yo pienso que es mucho más fácil para ellos maniobrarse y desenvolverse en un fútbol como el que hay en Estados Unidos y en Arabia Saudita, que digamos en España y en Inglaterra.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya que mencionas a Cristiano Ronaldo, no quería irme sin decir que también va a jugar su final número 34, ¿vale? Es decir, acaba de pasar a la gran final de la Copa del Rey de Arabia Saudita, la Copa del Rey de Campeones, que es la Copa Nacional de Arabia Saudita. Ayer ganaron al Al-Khalei, pasaron a la gran final, se enfrentarán ahí al Al-Hilal, como no podía ser de otra manera. En la final, allí también se llama Copa del Rey, tiene el mismo formato incluso de la Copa del Rey española, y esta va a ser la final número 34 para Cristiano Ronaldo, que va a jugar el 31 de mayo, y bueno, pues va a optar por su título número 37 en la historia, en su carrera profesional. Y como bien tú dices, Es verdad que ahora mismo ni Cristiano Ronaldo ni Messi meterían los goles que están metiendo en sus respectivas ligas, pero también hay que decir, y no y completamente objetivo, que Cristiano Ronaldo tiene 2 años más que Messi. Cristiano Ronaldo con 36 años estaba en la Juventus.
Sí, correcto.
Estaba en la Juventus y en la Champions League, con la edad que tiene Messi ahora. También hay que ser justo, que Cristiano Ronaldo tiene 2 años mayor que Messi, pero igual, ahora, en este momento estoy de acuerdo contigo, ni Cristiano ni Messi, en este momento, no con la edad que tenía Cristiano Ronaldo cuando Messi está ahora en la MLS, ¿no? En este momento ninguno de los dos metería esa cantidad de goles, ni mucho menos en Europa.
Así es. Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes nos vamos a ver para resumir todo lo que ha pasado en este mundo. Damas y caballeros, lo crean o no, hay béisbol de las grandes ligas esta noche por Radio Martí. ¿Quién juega? Mikey les va a decir ahora mismo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Ronay Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 8 p.m. Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, hay otros dos cubanos que tienen que cuidarse mucho para que no terminen como José Pito Abreu en las ligas menores, porque están bateando muy, pero muy mal, están rindiendo muy mal en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hoy en día, en esta pelota tan competitiva, uno simplemente no puede jugar así de mal y esperar estar en el béisbol de las mayores mucho tiempo. Estoy hablando primero de Randy Arozarena. Sí, el center fielder cubano tiene promedio de 139. Ya no estamos en la segunda semana de abril, estamos en mayo, ¿ok? Randy Arozarena y los Tampa Bay Rays ya han jugado casi 35 partidos. Y Randy Arozarena está bateando 139 con promedio en base de 220. Eso es, damas y caballeros, demasiado flojo. Mientras tanto, su compatriota Yandy Díaz, bateador designado del Tampa Bay, está bateando 211. Y su promedio en base, 279. Vale la pena recalcar que Yandy Díaz, los últimos 2 años, ha tenido un promedio en base por encima de 400. Y ahora, 279, ¿en serio? Y Randy Arozarena batea 139. ¿Qué es lo que está pasando en la pelota hoy en día? Pero no son los únicos dos cubanos que, por alguna razón desconocida, están bateando muy, pero muy mal. Y ya pronto vamos a hablar de los que están haciéndolo bien. Pero yo no sé lo que está pasando. Algo sabían los Marlins de Miami, que no quisieron contratar a Jorge Soler cuando el cubano les pidió una extensión de su contrato. Jorge Soler batea 211. ¿Oyeron bien? Y este es un muchacho que quería $20 millones para jugar aquí con los Marlins. Le dijeron que no. Y ahora los Marlins están diciendo, ve, yo sabía que Jorge Soler, y puede ser, y yo espero que Jorge Soler mejore este promedio, pero en este momento, 211, no señor. Ahora, ¿quién es? Lourdes Gurriel Jr. Lourdes Gurriel, que te comenzó las primeras 2 semanas bateando 350, ahora, anoche se fue en blanco otra vez de 4-0 contra los Dodgers. Los Dodgers aplastaron a Arizona 8-0. Y Lourdes Gurriel está bateando 246 con promedio en base de 291. Eso simplemente es muy bajo. Un cubano que sí lo está haciendo muy, pero muy bien con el bate es Andy Pages, el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, que anoche conectó su tercer jonrón en 2 semanas desde que lo ascendieron a las mayores y lleva 10 carreras impulsadas. Otro cubano que lo hace muy bien, pero él con el brazo derecho, es Raisel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, que tiene 8 rescates en lo que va la temporada. Hay equipos enteros que no tienen 8 victorias, y Raisel Iglesias tiene 8 rescates en el béisbol de las mayores, y anoche, en su más reciente prestación, una entrada, un boleto, nadie es perfecto, 0 carrera, tiene efectividad 2.19 y los Bravos 20 victorias y 9 derrotas en esta temporada. ¿Qué te parece ahora, Mikey, si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? No es que Chambi tenga una bolita de cristal, ni yo tampoco, pero nosotros les dijimos ayer en este programa que el Miami Heat iba a ser eliminado en Boston por los Celtas y por paliza, y eso fue justamente lo que ocurrió. Yo no me acuerdo una serie de playoff en la NBA en que un equipo haya agarrado al otro a palo limpio durante toda la serie. Anoche, 118-94 ganaron los Celtas. A duras penas tuvieron que esforzarse. No es ni la primera ni la segunda paliza que le propinan los Celtas de Boston al Miami Heat en esta serie. El Miami pierde 4-1. Todavía me rasco la cabeza. Estoy tratando de averiguar cómo fue que el Miami Heat ganó un partido contra los Celtas de Boston. Porque lucieron en los cuatro que perdieron. Lucieron no mal, lucieron fatal. Bye bye Miami. Hay que reestructurar el equipo y quizás comenzando desde muy, muy arriba hay que reestructurar, pero eso no me toca a mí. Los Celtas de Boston avanzan a la segunda ronda de la postemporada. El Miami Heat se fue a pescar hasta el mes de noviembre. Mientras tanto, también anoche los Mavericks de Dallas, aquí sí lucieron súper bien. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, 35 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, y los Mavericks limpiaron el piso con los Clippers de Los Ángeles. Oigan esto, 123-93. Este es un juego de playoff, ¿ok? No se supone que nadie gane un juego de playoff o alguien pierda un juego de playoff por 30 puntos. En serio, Mavericks toman ventaja en la serie 3-2 con la oportunidad de ganar en casa el viernes por la noche y eliminar de una vez por todas a los Clippers. Esta noche en el baloncesto de la NBA, oigan bien, los Pacers de Indiana, que controlan la serie 3-2, jugando en casa, tratando de eliminar a los Bucks de Milwaukee. ¿Ok? Increíble, pero cierto. Así que ese tip-off a las 6:30. Y a las 9 p.m., los Knicks de Nueva York, tratando de hacer lo mismo contra los 76ers de Filadelfia, aunque los expertos en la materia dicen que Filadelfia va a ganar este partido, forzando un séptimo, último y decisivo encuentro que se jugaría el sábado por la noche. Así que al rojo vivo los playoffs de la NBA. El Boston es el primer equipo de la Confederación Atlántica en clasificar a la segunda ronda. Esta noche también pudieran hacerlo los Knicks, yo no creo. Esta noche Indiana pudiera lograrlo, eso sí lo veo un poquito más probable. De cualquier manera, para que planifiquen su viernes, a las 7 p.m., los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic. En este momento, Cleveland tiene ventaja de 3-2 con la oportunidad mañana de eliminar de una vez por todas a Orlando Magic. Y otra posible eliminación a las 9:30 el viernes por la noche en Dallas, Texas. Los Mavericks en casa contra los Clippers de Los Ángeles. ¡Qué sorpresa sería si los Mavericks logran ganar esta serie y eliminar de una vez por todas a los Clippers en lo que se ha vuelto una muy rara postemporada en la NBA! Todo eso y recordarle a los amigos en Cuba que hay Fórmula 1 este fin de semana aquí en Miami. ¿Oyeron bien? Todo comienza el viernes con las prácticas, el sábado la clasificación y el domingo el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muchas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo Mikey Vázquez, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Celtas de Boston y también del Borussia Dortmund, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde España, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí, listo para hablar de lo que ha sido dos auténticos partidazos en la ida de las semifinales de la Champions League, que sé que va a ser el plato fuerte de hoy, en lo que esperamos que juegue el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Correcto. Entonces, la próxima semana, y a mí me encanta que esta sea una Champions League donde nada se decidió en las semifinales, en los partidos de ida, porque significa que los partidos de vuelta la próxima semana van a estar pero repletos de acción, de intriga y de dramatismo. Bueno, vamos a comenzar con el fútbol soccer, luego vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y por último la eliminación del Miami Heat en el baloncesto de la NBA. Así que le vamos a pedir al Niño Vázquez que nos ponga la musiquita de la primera sección, el balompié, fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, en el fútbol no hay justicia. Ayer un partidazo, déjame decirte, yo estaba que no podía quitarle ni un solo segundo la atención al televisor. Un marcador justo hubiera sido justo, 5-4 a favor del Paris Saint-Germain. ¿Cómo es posible que en una sola jugada Mbappé, Dembélé, Picapié, todo el mundo tire contra el poste y no puedan meter un gol? Dos veces dieron contra el poste en la misma jugada. Yo no me acuerdo la última vez que eso ocurrió. ¿Qué te pareció, Daguito Valdés?
Pues como bien tú dices, este partido mínimo era para empate. Yo creo que, a pesar de que, como siempre digo, el fútbol no es de merecer, sino de colar el balón dentro de los tres palos de la portería contraria, la verdad es que este partido mínimo mereció ser un empate. El Borussia Dortmund sí que tuvo oportunidades claras, pero esas oportunidades claras que tuvo el Borussia Dortmund, sobre todo en el segundo tiempo, fueron oportunidades dadas por el contexto de un PSG absolutamente al ataque, que queriendo empatar, sí pudo haber sentenciado el Borussia Dortmund en alguna jugada más. Tuvieron un Jadon Sancho increíble, uno de los mejores futbolistas del partido, pero en el equipo contrario otra vez dejó mucho que desear Kylian Mbappé. Otra vez, no sé qué está pasando con Kylian Mbappé este año, que no está siendo determinante en su equipo, le metió doblete al Barcelona, pero recuerden que ya estaba todo resuelto, fue simplemente para anotar su nombre en el marcador y llevarse los focos, pero realmente no fue determinante frente al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues en este partido tampoco estuvo fino Mbappé. Como bien tú dices, sí, disparó uno al palo, luego el rebote al palo de nuevo. Incluso Fabián Ruiz tuvo dos muy claras con la cabeza, idénticas con la cabeza, frente a la portería, que era más fácil fallarla que echarla por fuera, y la echó por fuera. También Ousmane Dembélé, que había lucido muy bien frente al Fútbol Club Barcelona, se comió una, pero una tan clara de Hakimi, se la dio Hakimi hacia atrás, un penalti en movimiento, solo sin nadie, con el portero y la portería adelante, la echó por arriba. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo contigo. Quizás la victoria del PSG va un poquito más allá, pero mínimamente yo creo que este partido tenía que terminar 3-3 o 2-2. Pero bueno, terminó 1-0 porque, como digo, el fútbol no es de merecer, hay que meter el balón. Y la verdad es que todo queda decidido, todo que se va a decidir en el Parque de los Príncipes. ¿Por qué? Porque ganó el equipo que no es el favorito, el equipo que no es el gigante, y ahora tiene que ir a la casa del gigante, para que se me entienda. Por eso es que, a pesar de que Borussia Dortmund ganó 1-0, aquí no hay nada decidido, porque van a jugar ahora mismo, van a jugar los gigantes, que se supone que es el PSG, aunque no ha ganado nunca una Champions, pero claramente es gigante en esta en este encuentro, en esta eliminatoria. Van a jugar en casa frente al Borussia Dortmund con una ventaja mínima, 1-0, hasta la final de 180 minutos. Bueno, pues yo creo que aquí no hay nada absolutamente decidido, como bien dijimos.
Correcto, no, va a ser una semana espectacular porque por primera vez en mucho tiempo, yo te decía la semana antepasada, ¿cómo es posible que tengamos que esperar hasta los cuartos de final para ver el fútbol que todo el mundo quiere ver desde septiembre y tenemos que esperar hasta abril para verlo? Pero bueno, te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo es posible que un equipo que ha tenido a Mbappé por 10 años, que tuvo a Leo Messi un par de años, que tuvo a Neymar también varios años, inclusive jugando juntos los tres, cómo es posible que ese grupo no haya estado pero ni cerca de ganar una Champions League?
Bueno, de hecho, con el tridente, el mejor tridente, al menos en papeles, se decía que era el mejor tridente de la historia.
Sí, eso es lo que la gente, eso es lo que se decía en Francia, por lo menos.
Sí, claro. Bueno, yo me río porque realmente no lo fue, porque el tridente tiene que funcionar y el tridente tiene que ganar. Y realmente, Pepe, el dato, digamos, perturbador, es que con ese tridente se quedaron octavos de final de 2 años consecutivos. Es decir, ni siquiera avanzaron a cuartos de final con Neymar, Mbappé y Messi. En las 2 temporadas que compartieron ese tridente quedaron en octavos de final, eliminados en octavos de final de la Champions League. Entonces, pues, la realidad es que no sé, la realidad es que no tiene explicación. Mira, el PSG va muy probablemente a acceder a su segunda final en su historia. La primera ya la perdió con el Bayern de Múnich y podría ser contra el propio Bayern de Múnich si logra sostener el empate en el Bernabéu, ¿no? Pero es lo que tú dices, como un equipo que ha tenido tantas y tantas figuras, no solo Neymar, Mbappé y Messi, sino también Ibrahimovic, Cavani, Di María. Ha estado repleto de figuras, nunca más, porque te lo voy a responder, como dicen, el dinero no compra las Copas de Europa. Tú puedes comprar ligas, pero las Copas de Europa no las compra el dinero. Al menos mira el Manchester City también lo que pasó y lo que sufrió para ganar su primera Copa de Europa.
Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora del Real Madrid, sí, que el próximo miércoles juega en el Santiago Bernabéu con la posibilidad de avanzar a la final de la Champions League. Habían empatado 2-2 en Alemania. Es la primera vez que vamos a hablar de ese partido. ¿Qué te pareció el Real Madrid y ese bombardeo que tuvo que aguantar durante 30 minutos por parte del Bayern de Múnich?
Sí, de hecho fue el partidazo de la semana. El Real Madrid una vez más demuestra lo que viene de lo que venimos hablando aquí, lo que se conoce del Real Madrid. El Real Madrid en la Champions es ese, su papel. Su papel es, si lo perdonas, te va a matar. Es decir, al que está moribundo es imposible, hay que terminarlo. Y el Real Madrid, si no lo terminas, si no lo rematas, de cara a la portería, te va a rematar el a ti. La verdad es que los primeros 20, 30 minutos de Bayern de Múnich fueron durísimos. Tuvo varias oportunidades de Bayern de Múnich de poner el marcador ya tempranamente 2-0. En el minuto 20 podría haber estado 2-0 fácilmente. Sí. Y no lo logró. Fallaron muchas ocasiones claras. Y luego es Vinicius quien abre el marcador, ¿no? Es Vinicius. ¿Y quién si Vinicius, ¿no? A un pase magistral de Toni Kroos, define y pone el 1-0. Luego, Leroy Sané, que se las había comido una tras otra en el primer tiempo, en el segundo tiempo pone el 1-1, y Harry Kane pone 2-1 de penalti, que provocó también Leroy Sané. Y luego ya en el minuto 83, Vinicius inventa una jugada dentro del área, se la pasa a Vinicius, a Rodrigo le hace un penal chapucero de Kim Min Jae, y pues propio Vinicius pone 2-2. Increíble lo de Vinicius, ¿no? Tengo algunos datos de Vinicius rápidamente, porque realmente yo creo que no podemos dejar pasar por alto lo que está logrando Vinicius con 23 añitos. Mira, se convirtió en el brasileño con más goles en el Clásico. Se convirtió también el brasileño con más goles producidos en el Clásico. Pero ahora, si vamos a la Champions League, se convirtió en el brasileño con más goles en semifinales de la historia de la Champions League, y también el brasileño con más goles producidos en fases KO de la Champions League. 22 goles producidos tiene Vinicius Junior con 23 años. Ya es el brasileño que más determinante de la historia de la Champions League. Más determinante de la historia de la Champions League. Increíble lo que ha logrado Vinicius. Y este partido, por supuesto, 0-0, van al Bernabéu. Ya sabemos el Bernabéu, lo que son las noches en el Bernabéu, claramente son los favoritos, pero repito, esto es un clásico, señores, aquí puede pasar cualquier cosa.
Correcto, se me estaba ocurriendo anoche, Daguito, que el Real Madrid lleva esta campaña en la Champions League invicto, no ha perdido ni un solo partido.
No. Efectivamente, invicto absoluto, incluso el invicto logró sobrevivir a ese estadio del Allianz Arena que yo salieron, eso es un resultadazo, ese 2-2 hay que decirlo, es un resultadazo para el Real Madrid,
claro.
que bueno, pues es se mantiene invicto en la Champions.
Es más, si no fuera por otro equipo madrileño que se llama Atlético Madrid, el Real Madrid estuviera totalmente invicto en todas las competencias, porque han perdido dos veces en el Metropolitano y nada más.
Efectivamente. No,
en la Copa y en la Liga.
Con Xavi Alonso.
Bueno, la próxima semana va a ser sumamente interesante, como habíamos dicho. Y yo te voy a decir una cosa, Daguito. Este programa es grabado y obviamente la gente en Cuba va a saber a las 6 p.m. lo que pasó en la Europa League, porque también continúa Xavi Alonso, tratando de hacer historia. Y, por supuesto, la próxima semana ya vamos a tener a los dos finalistas. Mbappé, vamos a hablar de Mbappé en los últimos dos minutos. Una vez más, Mbappé no es que haya jugado mal. Mbappé jugó anoche. El único problema es que no pudo meter gol. Pero Mbappé estuvo en medio de todas las jugadas del Paris Saint-Germain. Mereció más suerte. Y eso es algo que el Real Madrid va a tener que... Bueno, claro, todo el mundo es quien es hasta que se pone la camiseta del Real Madrid, excepto Eden Hazard, y luego crece. Mira, Jude Bellingham no era nada del otro mundo. Era un buen jugador, pero mira lo que es ahora. Courtois era un buen portero, pero mira lo que es ahora. Cuando se pone en la camiseta del Real Madrid, ¿tú crees que le va a pasar lo mismo a Mbappé?
Sí, claro que le va a pasar, y para bien. Ya Mbappé llega al Real Madrid siendo el mejor jugador del mundo. Es decir, Mbappé hoy en día está considerado el mejor jugador del mundo por la mayoría, un consenso general que hay, a pesar de que no haya ganado ningún título individual que lo acredite como tal, está considerado por la gran mayoría de especialistas como el mejor jugador
correcto,
del mundo.
Pero es que, Daguito, yo creo que el mejor jugador del mundo tiene que meter goles en situaciones como las 50 donde Mbappé ha fallado en partidos.
Es lo que estábamos hablando. Sí, que es lo que estábamos hablando ayer, que es verdad, es verdad lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo. Mbappé jugó bien, pero es que Mbappé vive del gol, es decir, del gol o del pase a gol. Entonces, pues que ni siquiera asiste ni golea, lo de jugar bien estaba bien para un mediocampista, para un extremo, pero Mbappé necesita ser definitivo en los partidos, necesita ser determinante en los partidos.
Daguito, ¿cuántos años lleva Mbappé con el Paris Saint-Germain? Vamos a ver.
Bueno, pues por lo menos 7 temporadas, ¿no?
De esas siete temporadas. Mira, por ejemplo, los goles que le metió al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic. Uno fue penalti y el otro fue de remate, ¿ok? Ponte a pensar, ¿qué gol famoso ha metido Mbappé con el Paris Saint-Germain en la Champions League? A ver, ¿se te ocurre uno?
Bueno, sí, de primera, en la final no marcó. Al Barcelona le ha marcado en la Champions, pero de verdad realmente cuesta pensar un gol en fase definitiva, ya ultimísima fase de Mbappé. pero realmente él ha demostrado, y que ser justo también, que él es un futbolista determinante en ocasiones clave. Lo que pasa es que no lo ha salido, porque por ejemplo en la final del Mundial, sin ir más lejos, le metió 4 goles a 3 goles en fase normal y uno en penalti.
Pero entonces, compara lo que le hizo otro francés, por ejemplo, Karim Benzema, lo que hizo en la Champions League hace 2 años, que metió no 1, no 2, no 3, sino que 8 goles determinantes en momentos cuando en realidad cuentan para que el Real Madrid llegara donde llegó. Ya Mbappé no ha hecho eso en 7 años, no ha hecho ni la milésima parte de lo que hizo Karim Benzema en un mes.
No, sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, que tengo que decir, Benzema, la temporada de Benzema fue una de las mejores temporadas, después, quitando a Messi y a Cristiano Ronaldo, sobre todo a Cristiano Ronaldo, me parece una de las mejores temporadas de la historia de la Champions. Correcto. Es decir, le metió al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool, acabó en esa final, donde el único no marcó fue en la gran final, que fue Vinicius el que marcó, pero...
No, pero es que le robaron un gol, él sí marcó, pero se lo anularon.
Se lo anularon, sí.
Sí, hasta eso hizo y se lo anularon.
Tiene una memoria fotográfica.
No, no, y es que no solamente eso, fue justamente cuando la UEFA y el Real Madrid estaban pasando por su peor momento, que todo el mundo dijo, le van a robar el gol al Madrid, y se lo robaron.
Bueno,
sí,
efectivamente. Sí.
Pero sí, o sea, marcó un gol. Pero mira, a esto es lo que yo voy. Los jugadores, que Balón de Oro, los mejores jugadores del mundo, cuando viene la hora de la verdad, se lucen de esa manera. Y Mbappé lo hizo con Francia en el Mundial, pero nunca lo ha hecho con el Paris Saint-Germain en la Champions League.
Claro, efectivamente.
O sea, ok, ha metido goles, sí. Bueno, metió un gol de penalti contra el Barcelona y metió un gol en el cuarto remate, adentro del área chica. Sí, ahí metió un gol Mbappé contra el Barcelona. Pero así, goles como Karim Benzema, como Cristiano Ronaldo, como Leo Messi, goles determinantes de lo que mete un futbolista de alto calibre cuando exactamente su equipo está a 5 minutos de resultar eliminados. No, yo eso no he visto a Mbappé nunca.
Pues va a tener que hacerlo en Real Madrid, porque el Real Madrid es un equipo que necesita que su estrella, como bien tú dices, necesita que mejoren, y que yo creo que en Madrid los hace mejor. Es decir, el ejemplo clásico es que el Barcelona, después de Messi, Regulici, para no decir tirando mal, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo, bueno, ha ganado Champions, ha seguido ganando títulos. Entonces, pues yo creo que si el Real Madrid es uno de estos clubes que no depende de los jugadores que jueguen en él, sino sinceramente hace grandes a los jugadores que juegan en él, y si ya llega grande, te hace más grande aún.
Daguito, este fin de semana Leo Messi en acción otra vez en la MLS, ya que lo mencionamos a él.
Sí. Bueno, pues sí, van a jugar, juegan en su estadio, en Inter de Miami contra el New York Red Bull, juegan el sábado, para mí será en la madrugada del domingo, amanecer, es decir, muy tempranito en la madrugada del domingo, pero para ustedes será el sábado en la noche. Yo creo que, bueno, pues sencillamente sigo diciendo que esto va a ser un partido, no va a ser un partido fácil, porque uno de los que está compitiéndole al Inter de Miami es el New York Red Bull, es un equipo bueno de la compañía Red Bull, del Team Red Bull, pero yo creo que ahí en Miami, en Fort Lauderdale, creo que los favoritos son los dirigidos por Tata Martino, y además, cómo está Messi en la racha que está, vamos a ver si la suele sostener, la puede sostener. Es el primer futbolista de la historia en que en sus primeros 7 partidos anota o asiste. Yo creo que todavía podría alargar más ese récord en la historia de la MLS, porque yo creo que aquí se le da está todo puesto para que pueda golear o anotar un gol al menos, o asistir. Correcto. Y seguir alargando ese récord.
Bueno, a mí me preguntaron aquí en Radio Martí esta semana algunos colegas que si Leo Messi estuviera jugando en una de las 5 ligas más importantes del planeta, que si tuviera tantos goles y tantas asistencias, y yo dije que no las tuviera.
No.
Quizás tuviera el 60%, el 70%, pero no las tendría todas. Así como yo pienso que Cristiano Ronaldo tampoco las tuviera si estuviera jugando en Europa en vez de estar jugando en el Cercano Oriente. O sea, yo pienso que es mucho más fácil para ellos maniobrarse y desenvolverse en un fútbol como el que hay en Estados Unidos y en Arabia Saudita que, digamos, en España y en Inglaterra.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya que mencionas a Cristiano Ronaldo, no quería irme sin decir que también va a jugar su final número 34, ¿vale? Es decir, acaba de pasar a la gran final de la Copa del Rey de Arabia Saudita, la Copa del Rey de Campeones, que es la Copa Nacional de Arabia Saudita. Ayer ganaron al Al-Khalid, pasaron a la gran final, se enfrentarán ahí al Al-Hilal, como no podía ser de otra manera. En la final, allí también se llama Copa del Rey, tiene el mismo formato incluso la Copa del Rey española, y esta va a ser la final número 34 para Cristiano Ronaldo, que va a jugar el 31 de mayo, y bueno, pues va a optar por su título número 37 en la historia, en su carrera profesional. Y como bien tú dices, es verdad que ahora mismo ni Cristiano Ronaldo ni Messi meterían los goles que están metiendo en sus respectivas ligas, pero también hay que decir, y completamente objetivo, que Cristiano Ronaldo tiene 2 años más que Messi. Cristiano Ronaldo con 36 años estaba en la Juventus.
Sí, correcto.
Estaba en la Juventus y en la Champions League, con la edad que tiene Messi ahora. También hay que ser justo, que Cristiano Ronaldo tiene 2 años mayor que Messi, pero igual, ahora, en este momento estoy de acuerdo contigo, ni Cristiano ni Messi, en este momento, no con la edad que tenía Cristiano Ronaldo cuando Messi está ahora en la MLS, ¿no? En este momento ninguno de los dos metería esa cantidad de goles, ni mucho menos en Europa.
Así es. Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes nos vamos a ver para resumir todo lo que ha pasado en este mundo. Damas y caballeros, lo crean o no, hay béisbol de las grandes ligas esta noche por Radio Martí. ¿Quién juega? Mikey les va a decir ahora mismo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Runey Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 8 p.m. Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, hay otros dos cubanos que tienen que cuidarse mucho para que no terminen como José Pito Abreu en las ligas menores, porque están bateando muy, pero muy mal, están rindiendo muy mal en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hoy en día, en esta pelota tan competitiva, uno simplemente no puede jugar así de mal y esperar estar en el béisbol de las mayores mucho tiempo. Estoy hablando primero de Randy Arozarena. Sí, el center fielder cubano tiene promedio de 139. Ya no estamos en la segunda semana de abril, estamos en mayo, ¿ok? Randy Arozarena y los Tampa Bay Rays ya han jugado casi 35 partidos. Y Randy Arozarena está bateando 139 con promedio en base de 220. Eso es, damas y caballeros, demasiado flojo. Mientras tanto, su compatriota Yandy Díaz, bateador designado del Tampa Bay, está bateando 211 y su promedio en base 279. Vale la pena recalcar que Yandy Díaz los últimos 2 años ha tenido un promedio en base por encima de 400 y ahora 279, ¿en serio? Y Randy Arozarena batea 139. ¿Qué es lo que está pasando en la pelota hoy en día? Pero no son los únicos dos cubanos que por alguna razón desconocida están bateando muy, pero muy mal. Y ya pronto vamos a hablar de los que están haciéndolo bien. Pero yo no sé lo que está pasando. Algo sabían los Marlins de Miami que no quisieron contratar a Jorge Soler cuando el cubano les pidió una extensión de su contrato. Jorge Soler batea 211. ¿Oyeron bien? Y este es un muchacho que quería 20 millones de dólares para jugar aquí con los Marlins. Le dijeron que no, y ahora los Marlins están diciendo, ve, yo sabía que Jorge Soler, y puede ser, y yo espero que Jorge Soler mejore este promedio, pero en este momento, 211, no señor. Ahora, ¿quién es? Lourdes Gurriel Jr. Lourdes Gurriel, que te comenzó las primeras 2 semanas bateando 350, ahora, anoche se fue en blanco otra vez de 4-0 contra los Dodgers. Los Dodgers aplastaron a Arizona 8-0. Y Lourdes Gurriel está bateando 246 con promedio en base de 291. Eso simplemente es muy bajo. Un cubano que sí lo está haciendo muy, pero muy bien con el bate es Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, que anoche conectó su tercer jonrón en 2 semanas. Desde que lo ascendieron a las mayores y lleva 10 carreras impulsadas. Otro cubano que lo hace muy bien, pero él con el brazo derecho, es Raisel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, que tiene 8 rescates en lo que va la temporada. Hay equipos enteros que no tienen 8 victorias, y Raisel Iglesias tiene 8 rescates en el béisbol de las mayores, y anoche en su más reciente prestación, una entrada, un boleto, nadie es perfecto, cero carrera, tiene efectividad 2.19 y los Bravos 20 victorias y 9 derrotas en esta temporada. ¿Qué te parece ahora, Mikey, si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? No es que Chambi tenga una bolita de cristal, ni yo tampoco, pero nosotros les dijimos ayer en este programa que el Miami Heat iba a ser eliminado en Boston por los Celtics y por paliza, y eso fue justamente lo que ocurrió. Yo no me acuerdo una serie de playoff en la NBA en que un equipo haya agarrado al otro a palo limpio durante toda la serie. Anoche 118-94 ganaron los Celtics. A duras penas tuvieron que esforzarse. No es ni la primera ni la segunda paliza que le propinan los Celtics de Boston al Miami Heat en esta serie. El Miami pierde 4-1. Todavía me rasco la cabeza. Estoy tratando de averiguar cómo fue que el Miami Heat ganó un partido contra los Celtics de Boston. Porque lucieron en los 4 que perdieron. Lucieron no mal, lucieron fatal. Bye bye Miami. Hay que reestructurar el equipo y quizás comenzando desde muy, muy arriba hay que reestructurar, pero eso no me toca a mí. Los Celtics de Boston avanzan a la segunda ronda de la postemporada. El Miami Heat se fue a pescar hasta el mes de noviembre. Mientras tanto, también anoche los Mavericks de Dallas, aquí sí lucieron súper bien. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, 35 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, y los Mavericks limpiaron el piso con los Clippers de Los Ángeles. Oigan esto, 123-93. Este es un juego de playoff, ¿ok? No se supone que nadie gane un juego de playoff o alguien pierda un juego de playoff por 30 puntos. En serio, Mavericks toman ventaja en la serie 3-2 con la oportunidad de ganar en casa el viernes por la noche y eliminar de una vez por todas a los Clippers. Esta noche en el baloncesto de la NBA, oigan bien, los Pacers de Indiana, que controlan la serie 3-2, jugando en casa, tratando de eliminar a los Bucks de Milwaukee. ¿Ok? Increíble, pero cierto. Así que ese tip-off a las 6:30. Y a las 9 p.m., los Knicks de Nueva York, tratando de hacer lo mismo contra los 76ers de Filadelfia, aunque los expertos en la materia dicen que Filadelfia va a ganar este partido, forzando un séptimo, último y decisivo encuentro que se jugaría el sábado por la noche. Así que al rojo vivo los playoffs de la NBA. El Boston es el primer equipo de la Confederación Atlántica en clasificar a la segunda ronda. Esta noche también pudieran hacerlo los Knicks, yo no creo. Esta noche Indiana pudiera lograrlo, eso sí lo veo un poquito más probable. De cualquier manera, para que planifiquen su viernes, a las 7 p.m., los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic. En este momento, Cleveland tiene ventaja de 3-2 con la oportunidad mañana de eliminar de una vez por todas a Orlando Magic. Y otra posible eliminación a las 9:30 el viernes por la noche en Dallas, Texas. Los Mavericks en casa contra los Clippers de Los Ángeles. ¡Qué sorpresa sería si los Mavericks logran ganar esta serie y eliminar de una vez por todas a los Clippers en lo que se ha vuelto una muy rara postemporada en la NBA! Todo eso y recordarle a los amigos en Cuba que hay Fórmula 1 este fin de semana aquí en Miami. ¿Oyeron bien? Todo comienza el viernes con las prácticas, el sábado la clasificación y el domingo el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muchas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo Mikey Vázquez, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.